Nosotros estamos en contacto ahora con un investigador académico uruguayo, Gonzalo Frasca. Él, sobre todo, ha innovado con el manejo de los videojuegos y está generando una serie de polémicas en su país, Uruguay, que aparece, digamos, entre los mejores en cuanto a las calificaciones. Y sin embargo, Gonzalo considera que hay que, digamos, poner de cabeza el modelo y buscar una manera distinta de enseñar. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, Gonzalo. Queremos nosotros hablar un poco contigo, aprovechando que Paraguay pretende ingresar en un proceso de transformación educativa. Está todavía en pañales la discusión, pero me contaban que, bueno, vos planteás una forma disruptiva de discutir el modelo educativo y es como empezar de cero, volver a replantearnos qué es lo que le enseñamos a los chicos y con qué capacidades salen.
Bueno, efectivamente, a ver, hay dos maneras de hablar de esto, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, ¿no? Yo hago un poco las dos cosas, pero en lo práctico puedo contarles que con nuestro equipo, yo trabajo para un estudio pedagógico, Dragon Box, que es un estudio noruego, y desde allí hacemos, bueno, los últimos 4 años hemos inventado todo un sistema para aprender matemáticas en las escuelas, que está basado en videojuegos y en libros de cuentos. Entonces, es un sistema innovador que la gente asume que, bueno, que solamente es una app digital con juegos, pero no, la parte de juegos es un componente de varias otras cosas, tiene juguetes, bueno, un montón de elementos que le da a los docentes herramientas para poder ir enseñando cada tema del programa matemáticas que es bastante más complicado que lo que uno podría imaginarse, que los niños vayan visualizando y entendiendo cada concepto. Entonces, les comenzaba por el lado práctico, por decir que, bueno, estamos trabajando, en este momento tenemos 18.000 estudiantes en Finlandia y en Noruega, y algunos en Francia también. Y bueno, yo trabajo desde acá, si bien, como decía, el equipo es noruego y francés. Cuando digo desde acá, es desde Uruguay. Y bueno, tratando de innovar de una manera que permita, sobre todo, a ver, es importante que entender que nosotros, cuando le damos a los niños videojuegos, historietas, cuentos, no lo hacemos para entretenerlos, no lo hacemos, existe un error de pensar que los niños se aburren, entonces hay que
tenerlos ocupados
de esa manera, ¿no?
O sea, es como,
claro, no,
encontramos algo para mantenerlos ocupados y que no tengamos que ocuparnos nosotros de ellos.
Bueno, justamente, eso no es lo que tratamos de hacer. Lo que tratamos de hacer es desafiarlos. ¿Qué quiere decir desafiarlos? Ponerles problemas difíciles que los atrapen. Y el desafío justamente de cómo deshacer niños es que hay una cosa que también es difícil de aceptar para los adultos. Es que hay niños que son más rápidos y más lentos que otros.
Claro.
Esto es evidente si lo vemos en el deporte. Pero muchas veces, y esto es un problema global, nos cuesta a los adultos aceptar que, bueno, que mi hijo capaz es más lento en matemáticas, pero más rápido en lengua, y que no es grave.
Claro.
Perdón por el ruido, pero bueno, estoy caminando por la calle. Entonces, a Borges le preguntaban si él era inteligente, y él decía que si tenía suficiente tiempo, iba a ser inteligente. El tema es, realmente, ¿necesitamos siempre contestar las preguntas inmediatamente y perfectamente? ¿O necesitamos, si yo estoy haciendo un proyecto? Bueno, yo en este momento estoy yendo a trabajar, ¿no? Esta mañana, y estoy con una idea desde hace unos días, y la estoy, lo que llaman prototipando, ¿no? Es una idea para un tipo de problema justamente de matemáticas y de lengua para niños. Y me voy a equivocar, y me va a llevar meses. Si yo, los sistemas educativos suelen esperar de que yo voy a hacer todo bien a la primera vez. Y esa es una de las cosas que tratamos de hacer, más allá de las herramientas que tenemos, es solamente evaluar a los niños cuando ya sabemos que saben. A ver, voy a repetir esto.
Que es muy importante lo que estás diciendo, ¿eh? O sea, no es que...
Nosotros
buscamos adaptar a los niños a un programa. El programa dice que en un año tiene que saber sumar, restar y multiplicar. El niño que no entra dentro de esa medida que arbitraria que nosotros establecimos de un año es un niño deficiente, cuando que en realidad el sistema de medición es deficiente.
Exactamente. Entonces, imagínense que yo tengo, no sé, 20 niños estudiando un tema, y algunos lo van a dominar hoy y otros capaz que dentro de 2 semanas. Entonces, ¿para qué les voy a poner una prueba, un examen, un escrito a todos hoy si algunos todavía no entendieron? ¿Cuál es el punto de evaluar a alguien que todavía no sabe? La única cosa que puede pasar es hacerlo sentir mal. Si yo llego a la radio ahora y a todos ustedes les pongo un examen de un idioma, no sé, de rumano,
sí,
y ustedes no saben, y les digo que su salario va a depender de cómo les vaya el examen de rumano, pues no se van a poner nada contentos, se van a preocupar mucho. Bueno, esto es lo mismo que cotidianamente pasa en escuelas de todo el planeta. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Somos tontos los adultos? ¿Somos malos? ¿No queremos a los niños? No, no lo somos, pero al mismo tiempo no estamos dispuestos a realmente poner el niño en el centro. No estamos dispuestos, a, por ejemplo, a aceptar que hay niños que aprenden más rápido que otros. Y no estamos dispuestos a aceptar que, bueno, que... ¿Por qué? Si nosotros pensamos en la historia de la humanidad. Históricamente, los niños jamás aprendieron con niños solo de su misma edad. Siempre estaban rodeados de sus hermanos, que salvo que hubiera mellizos, por definición no tienen la misma edad.
Sí.
Entonces, si yo mezclo a niños de distintas edades, eso permite también desafiarlos, van aprendiendo cosas el uno del otro, y el trabajo del docente se va aliviando. Nosotros visualizamos la labor docente, tenemos que dejar atrás la idea de un maestro, de una maestra que sea un libro viviente, que nos dé el curso, a un maestro, una maestra que sea un entrenador deportivo, como si fuera un entrenador deportivo, como si fuera el entrenador de la selección de fútbol, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Imagínense que yo tuviera el entrenador de la selección de fútbol que lo único que hace todos los días es patear pelotas para levantar centros para que cabeceen sus jugadores. Y un día viene alguien y le dice, mira, inventamos un robot que levanta centros. Y el seleccionador dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedé sin trabajo? Y no, al contrario. Ahora lo que puedes hacer es reunirte con cada jugador, hablar de cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y tratar de adaptar, de darle ejercicios para que cada uno se desarrolle en las áreas que quiere, en las áreas que puede, en vez de ser un robot que patea centros. Bueno, lo mismo pasa hoy con educación. Cada vez más es más fácil que la transmisión de conocimientos se dé por medios alternativos, ya sea digitales, audiovisuales, y lo ideal sería que el maestro, en vez de hacer ese trabajo, pudiera apoyar a cada niño y ser, ¿cómo decía?, más un entrenador que un transmisor de conocimientos.
Claro, claro. Por eso el tema, este tema de los videojuegos, que la mayoría de los padres condena, porque creo que, y perdón por el término, estupidiza a los niños. En realidad, lo lúdico siempre ha sido la mejor herramienta para la educación, porque estimula y desafía al niño. Entonces, introducir esto no es reemplazar al maestro, es darle una herramienta que conecta más fácilmente con el chico, pero en donde el maestro va a tener una función fundamental, digamos, para orientar al chico de cómo seguir utilizando esa herramienta y provocar el conocimiento.
Exactamente. Entonces, una de las cosas a tener en cuenta también es que es muy fácil generalizar y decir los videojuegos. Es como si yo dijera los libros.
Claro.
Hay libros buenos, hay libros malos. O sea, también está el tema de solo focalizar en una cosa. Si yo alimento a mi hijo solamente con chocolate, y no se va a desarrollar muy bien. Entonces, esto no es, el planteo no es usar cualquier juego de cualquier manera, ¿ah? pero de la misma manera que no se puede generalizar diciendo todos los videojuegos son buenos, tampoco se puede decir que son todos malos. Entonces, es igual que cualquier otro medio, bueno, de entretenimiento, pero también de sabiduría. ¿Por qué el videojuego permite que los niños aprendan de manera rápida y efectiva? Porque le da a los niños feedback instantáneo. Voy a explicar qué es eso. Si yo estoy jugando un videojuego y cometo un error, inmediatamente el juego, a través de sonidos y de imágenes, me dice que me equivoqué. Ahora, si a mí me mandan de deberes 20 sumas y yo me equivoco en la primera, lo más probable es que haga las otras 19 mal, y recién me enteré cuando los pobres maestros, que esto no es para demonizar a los maestros, al contrario, que tienen mucho trabajo y la mayor parte del mundo están mal pagos, pero recién me voy a enterar si me equivoqué en la primera, en la segunda, en la tercera, al otro día o a la semana siguiente. Y en ese momento, fuera de contexto, ya no sirve de nada. Entonces, si yo hago los ejercicios de manera digital, la ventaja que tengo es que tengo feedback inmediato y me equivoco en la primera suma y voy a poder corregir para la segunda y la tercera y la cuarta hasta la veinteava. Ahora, esto no quiere decir que sea la solución mágica hacer todo en digital. También claro, tiene sus problemas y sus limitaciones. Pero eso de saber inmediatamente cuándo me equivoco y poder corregirme en el momento es fundamental y permite avanzar de manera mucho más rápida y efectiva.
Gonzalo, se me acaba el tiempo, pero una pregunta final. ¿Cómo se puede contactar con esta organización en la que vos estás trabajando? Entiendo que están trabajando en Finlandia, en Francia. ¿Puede, digamos, países como los nuestros, que están en una etapa muy básica de intento de pegar, digamos, el salto de tener un modelo disruptivo de educación, sumarse o incluir eso que ustedes están hoy generando?
Bueno, a ver, nosotros tenemos varias herramientas. Las herramientas curriculares específicas en este momento solo están disponibles para algunos países nórdicos, porque bueno, somos una organización pequeña y recién estamos, como decía, desde hace 4 años en este proyecto. Pero sí, perfectamente, o sea, cualquier persona que, es más, a nivel de padres también, o sea, si están interesados, yo los invito a investigar, a visitar nuestra página web, que es DragonBox, como dragón, y después B-O-X, como caja en inglés, o sea, dragonbox.com, sí. Y ahí pueden encontrar distintos juegos, distintas herramientas, que muestran un poco cuáles son las estrategias que usamos. Tenemos juegos de matemáticas, y también el año pasado trabajamos junto al campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, que es noruego también, y juntos hicimos un método para aprender ajedrez para niños a partir de los 5 años, que es un videojuego que enseña, la idea es que los niños jueguen unas horas y luego estén listos para jugar con un adulto en un tablero. Muchos padres no se animan a enseñarle ajedrez a los hijos porque piensan, el ajedrez es muy difícil, hay que ser muy inteligente, tiene un montón de prejuicios. Y bueno, con ese método estamos logrando que muchísimos niños y niñas puedan entrar al ajedrez. Entonces, como mostraba, no es solo matemáticas, y más que nada creo que lo importante, por más que no tengan hijos, por más si solo les interesa el tema, es que se fijen cómo funcionan estos juegos para entender cuál es su lógica, cuál es su mecánica y cuál es su potencial. Yo realmente creo que no solo con los videojuegos, porque esto no hay soluciones mágicas en educación, pero con la actitud de entender por qué juegan los niños, por qué evolucionamos para jugar, podemos tener herramientas para radicalmente mejorar el aprendizaje de los niños y por lo tanto darles un futuro más sólido en un mundo que, bueno, que está cambiando a una velocidad muy difícil de prever.
Gonzalo, un placer, muchísimas gracias.
Lo mismo, ha sido una alegría y saludos para todos.
Gonzalo Frasca es investigador académico, catedrático en videojuegos. Mirá vos. Para eso que creen que todos los videojuegos son, lo único que hacen es generar gente adicta y torpe. Bueno.